verano pleno. Los compositores, los instrumentos, los intérpretes. Un viaje por el vasto mundo del más grande y complejo de los instrumentos. Presenta y dirige Nicolás Alexíades.
Fue entonces cuando vi el péndulo, la esfera móvil en el extremo de un largo hilo sujeto de la bóveda del coro, describía sus amplias oscilaciones con isócrona majestad. Con esas líneas comienza la novela El péndulo de Foucault, de Humberto Eco, cuyo inicio tiene lugar en el Museo de Artes y Oficios de París, un complejo construido en la antigua abadía de Saint-Martin-des-Champs, y donde bate hasta hoy la reproducción del famoso péndulo que León Foucault utilizó en 1851 para demostrar la rotación de la Tierra. En 1862, Foucault realizó otro experimento, esta vez para medir la velocidad de la luz, donde utilizaba un espejo que debía reflejar un rayo de luz a una distancia dada mientras giraba a una velocidad perfectamente conocida. Aún no se había inventado el motor eléctrico. Así que, ¿qué usar para hacer girar este mecanismo? Pues obviamente la fuerza del aire. ¿Y a quién encargarle el mecanismo de motor rotatorio movido por aire más preciso del mundo? Pues clarísimo, al organero más importante y famoso de Francia, Aristide Caballé-Col. Es excepcional que un artilugio científico al servicio de un descubrimiento tan importante como la medición de la velocidad de la luz, haya sido fabricado nada más y nada menos que por un organero. Pero Caballé-Col no era cualquier organero. Los cerca de 600 instrumentos que construyó Caballé-Col a lo largo de su vida representan la llamada estética del órgano sinfónico francés, cuyo sonido emula en variedad, potencia y refinamiento los recursos de la gran orquesta sinfónica romántica. Varios de los órganos más importantes de Francia son obra suya. Su Opus Magnum de Saint-Sulpice, en París, con 100 registros, lo terminó en 1862, es decir, el mismo año del experimento de Foucault. También construyó los de las catedrales de Notre-Dame de París, Saint-Denis, Orléans, Toulouse y Nancy, para citar tan solo algunas, además de los órganos de un sinnúmero de iglesias en toda Francia y en el extranjero, y de varias salas de concierto. Hoy, en el cuarto capítulo de la serie 5 de los más, en órgano pleno, conoceremos el instrumento que muchos consideran la gran obra maestra de Aristide Caballé-Col, aquel de la iglesia abadía de Saint-Ouen, en Rouen, Francia.
Thank you.
Intermezzo, tercer movimiento de la primera sinfonía para órgano de Charles-Marie Vidor, 1844-1937, que interpretó Hermann van Vliet al órgano Caballe Coll de la iglesia de Saint-Ouen en Rouen, Francia. Vidor fue el primero en la historia en componer una sinfonía para órgano solo, de las que compuso un total de 10 a lo largo de su ilustre carrera como compositor, profesor, intérprete e intelectual de la música. El mismo Vidor declaró que su inspiración instrumental primigenia provino de los órganos de Caballe Coll, sobre todo aquel de Saint-Sulpice en París, donde fue organista titular durante 64 años. El caso de Vidor a este respecto representa en música el consabido misterio que hasta la fecha actual la ciencia no ha podido desentrañar. Aquel de qué fue primero, si el huevo o la gallina. Aquí, claro, no hablamos ni de huevos ni de gallinas, pero en lenguaje figurado, este enigma refleja la pregunta en música de si son los compositores e intérpretes los que inspiran nuevas tendencias en la construcción de instrumentos, o si son los constructores de instrumentos quienes con sus novedades tecnológicas y acústicas inspiran a los compositores e intérpretes. En el caso que nos ocupa, al menos, la respuesta queda clara. Fue Caballe Coll quien propulsó todo el movimiento musical del órgano sinfónico francés. Antes de ser organista titular de Sainte-Clotilde, César Franck fue organista en una pequeña iglesia parisina llamada Notre-Dame de Lorette, que como Sainte-Clotilde contaba también con un órgano Caballe Coll, un instrumento de su etapa temprana, terminado en 1837. Cuando Franck lo tocó por primera vez, exclamó, «¡Pero si es una orquesta!» Y desde entonces inició a componer sus famosas obras para órgano, que son hoy capitales dentro del repertorio universal. Escuchemos una obra de César Franck, su Andantino, de 1856, una pieza de modestas proporciones que ya revela claros rasgos orquestales. En ella oirán cantar el registro de oboe del órgano de Rouen, una de las voces distintivas de los instrumentos de Caballe Coll. Interpreta Klaas Jan Mulder. Thank you. Andantino para órgano de César Franck, 1822-1890, que interpretó Klaas Jan Mulder. Debajo de la actual construcción gótica de la iglesia abadía de Saint-Ouen, yacen los restos mortales de su santo, conocido también como Audoenus, quien murió hacia el año 684. La construcción de esta suntuosa iglesia se inició en 1318 sobre las bases de una iglesia románica anterior que a su vez se había levantado sobre una antigua basílica merovingia, destruida por los vikingos en el 841. La construcción de la iglesia abadía tardó 2 siglos y representa una de las poquísimas edificaciones del período gótico tardío aún preservadas. La nave central tiene 135 metros de largo, es decir, 7 más que la Catedral de Notre-Dame de París, y 32 metros de alto en su espacio interior, es decir, prácticamente la misma altura que Notre-Dame. Estas son dimensiones extraordinarias para una iglesia de abadía. Lo que definitivamente distingue a Saint-Ouen de todas las demás iglesias góticas del mundo es la luz. Lux lucis, luz de luz. Es el tema del siglo XIII que escuchan al fondo. La búsqueda incesante de la arquitectura gótica se basaba en la elevación hacia las alturas y la liberación de los muros para dar paso a ventanales lo más grandes posible que llenaran de luz el interior del templo. Fue esta búsqueda la que dio origen, por ejemplo, a la invención del arco en ojiva y los arbotantes. Es por ello que Saint-Ouen encarna el logro máximo del ideal arquitectónico gótico, con un espacio interior que se eleva hacia el cielo con tan esbelta ligereza que casi olvida uno que está hecha de piedra. Y sus paredes enmarcan enormes ventanales laterales que transforman la nave en un juego constante de luces y sombras. En 1890, cuando Vidor fue invitado a inaugurar el órgano que acababa de terminar Caballé-Col para este templo, compuso su novena sinfonía para órgano, conocida como Sinfonía Gótica y dedicada a la memoria de Saint-Ouen. La partitura original lleva la inscripción Ad Memoriam Sancti Adoeni Rotomagensis. De sus 4 movimientos, el primero, Moderato, es una especie de sombrío y dramático preludio que presenta la imponencia pétrea de la fachada de Saint-Ouen. Luego, en contraste a esta primera impresión, aparece el segundo movimiento, que escucharán a continuación, un andante sostenuto que recrea la transparencia y la serenidad que se perciben al atravesar el umbral del portal principal e ingresar a esta nave bañada de luz cristalina. Thank you. Andante sostenuto, segundo movimiento de la Sinfonía Gótica Opus 70 de Charles-Marie Vidor, 1844-1937, que interpretó Ben van Oosten al órgano de Saint-Ouen en Rouen, Francia. Al diseñar su instrumento, Caballé-Coll tuvo que adaptarse a ciertas condiciones dadas. Por un lado, el mueble del órgano existente, que databa de 1630, debía preservarse, lo cual imponía serias restricciones de espacio. Por otro lado, debía reutilizar la mayoría de los registros del órgano que había. Caballé-Coll tuvo que aprovechar cada centímetro del espacio disponible y pensar con extremo cuidado cómo distribuir los 64 registros del instrumento, en teoría pocos, para llenar de sonido este vasto templo. Un punto a su favor residía en la ubicación misma del órgano, sobre una tribuna a media altura, de manera tal que el mueble no quedaba contra el techo, como suele ocurrir, sino que deja un espacio prudente hasta la bóveda y le brinda toda libertad al sonido para proyectarse hacia la nave. El reto se tradujo en un órgano de perfección incuestionable, tanto mecánica como musicalmente, en el que su constructor, por entonces ya casi octogenario, plasmó sus ideales enriquecidos por la experiencia de su larga trayectoria. Uno de esos ideales de Caballé-Coll era la interpretación de las obras de Johann Sebastian Bach. Hoy en día suena casi escandaloso decir que un órgano sinfónico del siglo XIX sirva a la interpretación de Bach, pero no hemos de olvidar que el Bach de hoy no es el Bach de ayer, ni el Bach de entonces. En el siglo XIX, gracias al interés de grandes académicos como Vidor, renació en Francia el interés por la música del cantor de Leipzig, la cual se vivió según la sensibilidad estética de la época, que era esencialmente sinfónica. Nuestra próxima obra en el programa de hoy presenta una pieza de Bach, y no cualquiera, sino la más conocida de todo su repertorio, su Tocata y Fuga en re menor, BWV 565, sin duda la obra más famosa para órgano jamás escrita. El interés excepcional de la versión que escucharemos radica en que la intérprete, Christine Camp, interpreta según la edición de 1924 hecha por Louis Vierne, discípulo de Vidor, es decir, con todos los gestos, la técnica y la registración que muestran cómo se interpretaba a Bach al albor del siglo XX, además de ser un registro sonoro muy interesante desde el punto de vista musicológico. El puro deleite sonoro del órgano de Saint-Ouen en esta obra hacen que tal licencia estética entre los siglos XVIII, XIX y XX valga definitivamente la pena. Tocata y Fuga en re menor, BWV 565, de Johann Sebastian Bach, 1685-1750. Interpretación de Christine Camp, siguiendo la edición de Louis Vierne, según la Escuela Romántica del órgano sinfónico francés. Cosa muy distinta a lo que los intérpretes harían hoy en día, pero no por ello menos válida. En los capítulos anteriores de esta serie titulada Cinco de los Más y dedicada a presentar cinco de los órganos más importantes de todos los tiempos, hablamos de que uno de los rasgos de las creaciones extraordinarias del ser humano es la capacidad para vencer fronteras del tiempo. En el caso de los instrumentos musicales, creo que esto se evidencia en su potencial para hacer sonar con elocuencia obras muy por fuera de su época. Acabamos de escuchar música compuesta en el siglo XVIII en un instrumento de finales del siglo XIX. Pero por si acaso esa universalidad no estuviese aún clara, los invito ahora a movernos hacia adelante en el tiempo para escuchar una pieza emblemática de la música para órgano del siglo XX, de uno de sus más grandes compositores, Olivier Messiaen, 1908-1992. Se titula Aparición de la Iglesia Eterna y es una de sus obras tempranas, fechada 1932. La pieza discurre como un gigantesco crescendo de densos y lentos acordes sobre un ritmo imperturbable en el pedal, con armonías que dan la sensación a la vez de dureza, imponencia y un sabor arcaico, en parte por el uso de acordes de solo octavas y quintas abiertas. La obra produce un efecto estremecedor como pocas, sobre todo cuando se la interpreta en un órgano y una acústica de esta calidad. Es justamente ese efecto el que el realizador cinematográfico Paul Festa exploró en su multigalardonada producción de 2006 titulada también Aparición de la Iglesia Eterna, cuyo corto pueden ver en nuestra página Facebook, Órgano Pleno Emisora HJUT. En este documental, Festa toma diferentes personas del común, ciudadanos de a pie, de las más diversas características, los pone a escuchar esta obra de Messiaen y filma sus reacciones. Ya me dirán ustedes qué registraría la cámara si los estuviera captando no a ellos, sino a ustedes, mientras escuchan a continuación la obra Aparición de la Iglesia Eterna, de Olivier Messiaen. Aparición de la Iglesia Eterna, de Olivier Messiaen, interpretada por Daniel Roth al órgano Caballé-Col de 1890 de la Iglesia Abadía de Saint-Ouen en Rouen, Francia. La Iglesia de Saint-Ouen actualmente ya no sirve para el culto católico regular y se usa solo como espacio para exposiciones y conciertos. Esto brinda un marco ideal para sesiones de grabación del mundialmente famoso órgano. Y pues no es raro que sea quizás este órgano el más grabado en toda la historia. Para terminar este capítulo dedicado al mítico instrumento de Caballé-Col, lo escucharemos sonar una vez más en su elemento, es decir, con la música del repertorio del órgano sinfónico francés. Se trata de una pieza en forma de tocata poco interpretada, de Henri-Édouard Dallier, 1849-1934, titulada Electa ut Sol, la última de sus cinco invocaciones para órgano. Interpreta Gerard Brooks.
Thank you.
Toccata Electa ut Sol, de Henri Dallier, la última de sus 5 invocaciones para órgano. Interpretó Gerard Brooks al órgano de la iglesia abadía de Saint-Ouen en Rouen, Francia, considerado por muchos, y me incluyo, como la gran obra maestra de Aristide Caballé-Col. Recuerden visitarnos en nuestra página Facebook, Órgano Pleno Emisora HJUT. Allí encontrarán fotografías y enlaces sobre este instrumento y sobre los compositores y las obras. Y también registramos siempre allí los datos completos de las grabaciones que presentamos. Los esperamos en nuestro próximo capítulo, que será el último de la serie 5 de los más. Un gusto contar con su sintonía en Órgano Pleno. Y hasta entonces.
Los compositores, los instrumentos, los intérpretes. Un viaje por el vasto mundo del más grande y complejo de los instrumentos. Presenta y dirige Nicolás Alexíades.